ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible, creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles, creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas. Creemos que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a nuestro pequeño programa Otras Prioridades. ¿Nos acompaña?
Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti.
Hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Desde este pequeño espacio para nosotras aquí explicar cuáles son nuestras prioridades en Radio 10. Hola, Dunia.
Hola, Mari Carmen. ¿Te has dado cuenta que estoy todavía media dormida? No, y la entrada no, fue como... Oh,
no, eso fue una pausa para darle intensidad.
El
fue
programa.
Un silencio de estos que te dan intensidad.
Sí. Uf, madre mía, la prepicia también como a veces no nos ayuda, ¿eh?
Bueno, la prepicia tenemos que normalizarla también. La prepicia está ahí. Tenemos que quererla.
Sí, y abrazarla, ¿no?
Bienvenida, presbicia, sí. A nuestras vidas.
Bueno, Mari Carmen, yo no sé, vamos a empezar hoy porque mira que tenemos un mogollón de prioridades, pero antes cuando veníamos para acá te decía que si a ti te habían comentado de quienes nos escuchan, porque a mí me han ido comentando algunas cositas de se acercan y nos dicen, oye, que te escuché el otro día en la radio, oye, que las escuché, y la verdad que bueno tener este espacio, ¿no? En la radio municipal, que no en todos los municipios se puede, otros colectivos nos dicen que somos unas privilegiadas por esto, ¿no? Que nos hayan invitado a un colectivo feminista a formar parte de un espacio en la radio municipal y colectivos en general, ¿no? Entonces, por ahí podíamos empezar, pues, qué bien, que es verdad que nos pegamos un currillo extra para estar aquí hoy, pero aprovechamos estas oportunidades y por eso invitar al resto de colectivos, porque en otros municipios no se da y eso hay que ponerlo en valor también.
Hay que sobre todo recordarle a la administración pública que estos son también espacios públicos y que deben estar al servicio de la ciudadanía y de los colectivos, que yo sé, sabemos, que el miedo escénico a veces te puede cohibir, que te puedes sentir que quizás es un espacio en el que te sabes mover con dificultad o que no vas a estar a la altura, nada.
O esto mismo, que si venimos media dormidas, pues también lo decimos. Porque
esto
es
noticia, venir dormida a un espacio informativo es la realidad, es que es nuestro día a día, ¿qué vamos a hacer?
Pues
pero
sí.
Bueno, al final estamos en un espacio que también pues no estamos solas, siempre hay gente que nos enseña, gente que nos está apoyando en la transmisión de este programa, saludamos al técnico de sonido que está al otro lado de la pecera, como se suele decir, mire el lenguaje técnico,
pecera.
¿Te fijas? Pues eso, que se animen a pedir en sus respectivos municipios, en la administración local, que les den espacios públicos en los medios de difusión local.
A mí también me han comentado el tema de si podemos tratar, pues yo que sé que el otro día habíamos hablado de la menopausia, ¿no? Pues si podíamos hacer algo, que se quedaron pendientes de esa entrevista que la ginecóloga no pudo estar, que si por favor podíamos invitarla, bueno, más adelante lo haremos. También otra compañera nos dijo si podíamos hablar de endometriosis o de fibromialgia, cosas que afectan a las mujeres, ¿no? De las que no se habla mucho, y también nos han dicho de la salud mental, que incluso esta semana salió la moción sobre salud, sobre suicidio, ¿no? Y me han dicho, ¿y ustedes van a abordar estos temas? Bueno, sí, los abordaremos poquito a poco, en la medida que podamos, y siempre y cuando también podamos traer, no solo hablarlos nosotras, ¿no? Entre nosotras, de lo cotidiano, de las experiencias, sino traer a alguien profesional que tenga una mirada feminista, una mirada con perspectiva de género, porque nos parece importante que las tengan, porque es verdad que no se ve igual cuando abordamos la salud en toda su dimensión desde una perspectiva de género.
Tiene que ser así, tiene que ser así, porque entonces es cuando lo abordas desde todos los perfiles. Entonces es importante que traigamos los temas que nos preocupan, que para nosotras también son prioridades, porque además tienen poco recorrido socialmente desde la administración, desde las políticas, tienen muy poco recorrido o ninguno, y nosotras si los abordamos queremos abordarlo de forma práctica y útil, que podamos darle a la gente herramientas o enlaces, información que realmente sea útil, no comentarlo únicamente como nosotras lo comentamos, sí. Que para eso también tenemos otros espacios y bueno, está bien, nos gusta y es útil, pero creemos que tenemos que ir a lo práctico, porque no podemos perder más tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues yendo a lo práctico, Mari Carmen, vamos a dar nuestra sección de noticias esta semana. Hemos tenido mucho tiempo para poder destacar y traer lo que nosotras consideramos que son noticias.
Sí, ¿no? Pero es que no nos dejan organizarlo. O sea, nosotros empezamos a organizar noticias desde que salimos de aquí. Pero es que llega el jueves por la noche y bombazo. No puede ser. Bueno, y todas son cosas, bueno, son todas importantes.
Empezamos por la del lunes, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo empezamos el lunes por la mañana? A las 8:30 de la mañana del lunes.
Pónganse en la situación. Lunes 8:30 de la mañana, early in the morning. ¿Qué pasaba?
Pues nada, a las 8:30 de la mañana sale un bombazo, como acabas de decir tú. Bueno, pues una noticia, un titular que el cambio de fecha de la cabalgata del carnaval.
¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Perdón, espérate, vamos a ver. Nosotras el viernes estuvimos aquí, incluso tuvimos en directo una entrevista con una compañera de la red feminista.
Con Nereida Bisuete, sí.
Que nos estuvo relatando todo el hilo del trasiego que ha tenido esta demencia de que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues no hubo nadie que cayera en la cuenta de que el 8 de marzo iban a poner una cabalgata cuando es un día internacional. Que digo yo que lo mismo se podían haber equivocado y haberla puesto el 6 de enero y se llevan por delante otra cabalgata de Reyes. Exacto. O sea, me estás diciendo que estábamos denunciando esto, que se llevaba denunciando toda la semana, el viernes y el lunes a las 8:30.
No, es más, espérate, que es que ya te acuerdas que dijo que desde agosto ya ellas se habían dado cuenta y estaban hablando con ellos a nivel
menos
interno.
Mal que están pendientes las compañeras, menos mal.
Sí. Bueno, pues a esto yo no sé qué pasó el fin de semana, que cuando ella el viernes nos dijo que la alcaldesa y la concejala les habían dicho que eso no se iba a cambiar.
Sí, sí, que había una propuesta muy buena, una propuesta muy buena de poner a las feministas encabezando la cabalgata. Ah, es que, favor, qué vergüenza.
La propuesta meme. Bueno, pues a partir de ahí, yo no sé lo que pasaría el fin de semana, pero sale que la cabalgata se cambia al 15 de marzo. Así que enhorabuena a todas las compañeras, todas las personas que se han puesto en lucha desde el primer momento hasta el último día, porque de hecho para esa tarde había una convocatoria de concentración en Las Palmas en Santa Catalina.
Es verdad, sí.
Y bueno, arriba las que luchan, chiquillas.
Muy bien hecho.
Seguimos con la siguiente.
Venga, tema zanjado.
Porque si no, el programa lo tenemos hoy como
concentradito.
Sí, tenemos muchas
cosas. Está denso.
Y nos gustaría poder
abordar todo, no dejar a nadie atrás.
Exacto. Mira, vamos como
esto lo digo como amenaza. No vamos a dejar a nadie atrás. No se preocupen los que están oyendo, que sabemos que nos escuchan desde todas las esferas.
Sí.
Dale.
Bueno. Para mí una cosa muy importante, yo creo que es algo a nivel internacional, ha tenido gran repercusión, es la toma de posición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o se dirá así, ¿no?
Creo que sí, se dice así, Claudia Sheinbaum.
¿Has visto los vídeos, Mari Carmen?
Por favor, yo me he estremecido, me he sentido mujer mexicana, me ha parecido ver a los pueblos indígenas bendiciéndola. Me ha parecido histórico ella, su discurso. Luego veremos qué es lo que la dejan hacer, pero creo que se abre una gran puerta de esperanza para México.
Totalmente. Yo estaba leyendo, más de 70 pueblos indígenas, representantes de 70 pueblos indígenas, fueron allí a abrazarla, a arroparla, a darle cariñito, porque la verdad que ver ese vídeo de ese ritual de entrega del bastón de mando y servicio, que se llama así, bastón de mando y servicio, o sea, ella está aquí para mandar, pero también para servir.
Para servir.
¿No? Entonces, fue tan mágico, tan fuera de lo cotidiano de todas las tomas de posesiones, tan especial para mí que ojalá, o sea, para mí fue poner... Ese acto fue poner la vida en el centro, realmente.
Pues para mí.
Tanto que hablamos, ¿no? Desde los espacios feministas, poner la vida en el centro, pues ese enlazar las políticas públicas o la presidencia que llega una mujer con las mujeres que lideresas de los pueblos fue maravilloso. Fue trenzando, ¿no? Como ellas hablan mucho de las trenzas, ¿no? Del trenzado.
Maravilloso, maravilloso. Y esperamos que sea un ejemplo a seguir para todo Occidente.
Pues sí, para todo el planeta.
Sí.
Y una de las cosas que ella dijo...
Pero Occidente creo que tiembla con estas mujeres.
Una de las cosas que ella dijo en su discurso, al que invitaron al Congreso representantes de más de 105 países fueron... Resulta que el rey de España no estaba invitado y bueno, Pedro Sánchez salió diciendo que bueno, como no invitaban al rey de España, pues en represalia no iba nadie de España.
¿Tú? Pues no pasa nada.
Pues sí.
No te preocupes que bueno, ahí se refleja el nivel de cada país sí. y de la administración pública a la que representa.
Y
no
ella...
pasa nada, Pedro, tranquilo.
Y ella dijo...
No te han echado en falta.
No creo.
Y al rey menos.
Ella dijo una de las frases para mí importantes porque puso en valor toda la lucha histórica de las mujeres mexicanas y en general la de todo el planeta. Ella puso una de las frases, dijo, no llego sola, llegamos todas. Y realmente ella, ojalá lo que tú dices, ¿no? Que las políticas le dejen hacer cosas para que pueda ser una referenta para todas las demás, ¿no? Que ella hablaba mucho de presidenta.
Científica. Astronauta,
ingeniera,
sí. Bombera.
Bueno, otra cosa más, otra noticia más y nos quedamos en el continente americano.
Seguimos con la fuerza de América.
Sí.
Qué maravilla.
¿Viste tú ese vídeo de 19 minutos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Nueva York, en la sede de la ONU?
Tuve problemas para evitar que se me erizara el pelo permanentemente. Qué valentía la de este hombre.
Yo estuve viendo anoche, no sé si lo han visto, si no lo han visto quienes nos escuchan, yo recomendaría verlo, tener esos 19 minutos, como si van en el coche y se lo ponen, porque realmente estuve mirando titulares de prensa y los titulares, ¡guau! ¿Cómo hace la prensa occidental sobre...
¿Qué ponía?
Sí.
¿Qué dicen de este señor? Seguro que no les gusta.
Gustavo Petro vaticina el fin de la humanidad. Y habían varios medios que tenían ese... Y sin embargo, donde si quieren buscar el vídeo, pueden buscar Gustavo Petro y poner, hizo retumbar, y ya solo con eso se van a encontrar el vídeo, porque realmente hizo retumbar esa sede de la ONU con la contundencia con la que habló.
Él abre su discurso con unas palabras que le escribe su hija,
uh-huh.
Que es muy importante,
sí.
Porque él decía, tengo una orden... La voy a cumplir, mi hija me ha escrito las primeras palabras y las tengo que decir.
Maravilloso que diera paso a esas palabras de la siguiente generación.
De una mujer joven.
Sí, y de una mujer joven.
Hija
sí.
De un presidente que sí. Sabe a lo que va su padre, a dónde va, a decir el qué. Que ya les decimos a esos medios que está muy mal manipular a la población con titulares falsos.
Sí, sí, y con titulares de la hecatombe. Cuando él lo que habla es... defender la vida.
Después dicen que porque la gente no lee la prensa.
Normal.
Pues claro, sí.
Bueno, seguimos hablando del tema de prensa. Otro asunto que también la prensa tergiversa y dice muchas cosas, y más en estos días que estamos cercanas al 7 de octubre, se cumple un año del ataque a Israel y llevamos un año de respuesta del pueblo de Israel, esa representación genocida que tienen ahora mismo.
Estos días, me estoy equivocando, pero estos días creo que Irán ha respondido también.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ahí se está
atacando el Líbano.
Se está preparando un panorama muy feo.
Estaba ya todo preparado y la cosa está bastante mal. Siguen asesinando a personas. Anoche estaba viendo 50.000 personas ya. Y las que no encuentran, ¿no? Porque al final...
Sí, esos son 50.000 cadáveres encontrados.
Y anoche...
Que habrá autoritarismo, está mintiendo. A las heroínas de la
anoche,
paz.
Estamos escuchando a Claudia. Exaltando. Estamos escuchando a Claudia.
Sino también a todas.
Maravillosa. Claudia ha venido a nuestro programa. Pero qué maravilla.
Sí, sí,
que
sí.
Que con estas líneas hacemos visibles. A las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar.
Qué bien, qué bien que tenemos. Nos ha aparecido por sorpresa, Claudia.
Ah, mira, se me han puesto los pelos de punta.
Bueno, pues busquen los vídeos. Hay ingente cantidad de vídeos desde todos los puntos de vista de aquel espacio enorme donde no cabía la gente. Y escúchenla, que sí. Es muy importante. Bueno, volvemos a Palestina.
Sí, 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 sí.
No, maravilloso que viniera Claudia.
Muchas gracias.
Qué bien
muchas
que
gracias.
Claudia estuviera aquí. Palestina, el genocidio, el silencio de Occidente.
Sí, y cómo también la prensa está el pueblo levantado, porque el 27, el viernes pasado, había un llamamiento a la huelga que habían convocado los sindicatos, a la huelga laboral y a la huelga estudiantil, pero poquito en los medios.
No hay eco, no hay eco.
Poco, sí. Y también habían manifestaciones por todo el estado y bueno, salía muy poquito. Y este fin de semana, lo que quería decir sobre esto es que este fin de semana hay llamamiento a la población, salir el 5, el 6 y el 7. Aquí en Las Palmas, el día 7 de octubre, a las 7 en la plaza, en el Parque de San Telmo, hay una manifestación. Así que necesitamos seguir, aunque los medios de comunicación no hagan eco, necesitamos estar en las calles.
Sí,
y denunciar, no, que no nos hagan cómplices de todos estos asesinatos,
exacto,
por favor.
No, no podemos tampoco confiar en que los medios de comunicación vayan a hacerse eco de este tipo de movimientos ciudadanos. No es nada nuevo, entonces, bueno, la ciudadanía por su cuenta se
pero
organiza.
Pero ya que tenemos, podemos salir a las calles aun cuando la ley Mordaza está actuando maravillosamente bien, o sea, lo están haciendo a la
perfección.
Muy eficaz. Sí, es muy eficaz, pero hay que seguir saliendo las calles, las calles son nuestras y necesitamos ocuparlas para demostrar que no estamos que no estamos aliadas con este genocidio
no,
que están
no pertenecemos a eso.
Sí.
El día 7 a las 7 de la tarde, Parque de San Telmo.
Sí.
Vale.
Bueno, ya como último, ya para poder terminar con nuestra sección de noticias, anoche una última hora que ya nos íbamos a acostar, ya estábamos
terminando.
Que
no nos dejan ni dormir, Dunia, no nos dejan ni vivir, ni dormir, ni nada. Yo creo que esto es una estrategia también para ir debilitando a la población.
Sí, lo que pasa que en este caso, esta noticia que ha salido, es que apenas se enteran las personas que están o que estamos pendientes, ¿no? Porque que estamos haciendo un seguimiento de las cosas que hace la administración, porque el resto de la población no se entera. Dila, Mari Carmen.
Bueno, pues anoche tomábamos las redes de nuevo desde los colectivos animalistas y ecologistas de la isla de Gran Canaria y a nivel archipiélago y también a nivel nacional. No dudaría yo en que incluso a nivel internacional, porque el gobierno de Canarias hace público un informe de obligado cumplimiento, indica a los ayuntamientos que los gatos deben ser retirados de los espacios naturales y reubicados en zonas urbanas o confinados en recintos cerrados. Todo esto después de poner en marcha unos convenios para la gestión ética de las colonias de gatos, donde se ha implicado una parte importante de la población, entre las cuales me encuentro, con nuestra pequeña estructura, con nuestra economía, con
precarísima,
y viviendo todo tipo de violencias, porque aunque la ley es clara, y más la que acaba de cumplir un añito recientemente, aunque la ley es clara, la administración local e insular no protege a las que estamos haciéndoles el trabajo sucio, porque es así de claro. Entonces, en 2019, que se firma el Pacto de Bienestar Animal, con el cual hay un compromiso de todas las entidades de trabajar en pro de que cuando esta ley se publicara estuviera ya parte del camino andado, pues nada, en este tiempo hemos tenido prácticamente que seguir andando solas. Nótese también que han habido recientemente una publicación de unas ayudas nacionales, unas ayudas nacionales a todos los ayuntamientos y que de la isla de Gran Canaria ningún ayuntamiento, cero ayuntamientos de la isla de Gran Canaria han tramitado esa ayuda económica para aplicar el método SER. Bien, pues esto se trata de una maniobra que viene desde el gobierno de Canarias y que el Cabildo de Gran Canaria pues tiene un mapa y una serie de documentación donde da las indicaciones exactas de qué colonias quiere desaparecer, lo vamos a decir así, desaparecerla.
Yo cuando vi anoche el mapa, yo dije, pero bueno, primero, abusan de la confianza de la gente, del buen hacer de la gente, hacen un listado para señalar, o sea, primero les dicen que van a ayudar, que van a... La gente confía en la administración porque supone que les pagamos para que hagan el trabajo y cumplan la ley.
Claro, es que además para tú poder acceder a las ayudas públicas, para poder castrar un gato cada 50, porque todos los 49 restantes los pagas tú, pues tienes que dar los datos de la colonia, dónde está, quiénes te están abandonando, cuántos gatos has podido controlar, cuántos les has encontrado adopción, cuántos te han llegado nuevos. Todo eso lo gestiona la gestora y su auxiliar.
¿Y todo eso?
¿Dato? Es información que le das a la administración pública para poder entrar en ese pequeño, pues en unas migajas de ayuda económica, pero que luego han utilizado esa información para hacer un mapa que yo califico de terrorismo.
Bueno, totalmente. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Ya hay alguna...?
Esta información llevaba un tiempito circulando y se ha querido amarrar todos los datos posibles. Vale. En este momento, ayer, se difundió en redes y se está difundiendo todo el día de hoy.
¿Tiene algún hashtag para decirle a la gente por si quiere colaborar, si quiere...?
Pues mira, lo tendría que mirar ahora mismo, porque bueno, es que como esto fue tan repentino anoche, el poder difundirlo cuanto antes, porque es que nos urge, utilizan que hay un montón de mujeres gestionando colonias apartadas y van a por las más apartadas, las más solas, las que están más vulnerables. No tienen vergüenza. Estamos enfrente. Y esta publicación, que además la pueden encontrar en FAADA, que es un organismo internacional de defensa de los animales, también en FAUDA, que es la Federación de Entidades de Protección Animal e Insular. Lo pueden encontrar en los muros de PACMA y lo pueden encontrar.
Si
yo quieres, creo que lo ha compartido todo.
No, si
todo
quieres
el mundo.
Ahora lo que hacemos es que terminamos la sección de noticias, ponemos un poquito de música
buscamos
eso y lo traemos a la vuelta, ¿vale?
Perfecto.
¿Te parece?
Me visita de a ratos con cara de perro. Se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga, se instala dentro. Y no puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo, otro medio me duele el mundo. De razones no entienden, no mi canción. Por un lado las quemo todas, por el otro me quemo sola. Las dos caras del mismo canto. Sanar, sacar la rabia. Para amar a todos mis frentes.
Bueno, me encanta esta parte que dice ser corriente y unirnos con otras corrientes. Mari Carmen, es maravilloso. Sacamos la rabia, somos corriente y nos unimos con otras.
Es que yo creo que estamos ya en la corriente.
Sí, bueno,
estamos en la corriente.
Con un oleaje con turbulencia. Sí,
sí. Tenemos aquí el hashtag, el tema que estábamos hablando antes, de esta demencia del Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias. Lo pueden encontrar en redes, hashtag todo era mentira.
Muy bien, que hashtag buenísimo, ¿eh?
Es un hashtag muy bueno que revela pues todo lo que ha ocurrido. O sea, se planifica una estrategia, se firman acuerdos, y ahora no.
Y mentira tras mentira.
Ahora nos amenazan, nos aterrorizan. Y bueno, pensarán que no estamos organizadas y que no estamos conectadas, porque como tenemos tanto encima, tanto, qué difícil es poder conectarnos. Pero sí, sí que estamos conectadas.
Y por suerte estamos conectadas.
Por suerte y para desgracia para ellos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos.
Pues todo era mentira.
Muy bien, gracias, Mari Carmen. Vamos a empezar con el tema en cuestión de hoy, que vamos a ver por dónde empezamos, porque de verdad que durante esta semana lo hemos estado hablando. Y de verdad que te digo yo que no sé por dónde empezar, pero quizás vamos a empezar por cómo lo escribimos, ¿no? En el primer momento.
Sí, es que es complicado, pero bueno, sí. Vamos a decirle a la gente que hoy, esta semana, este lunes, uh-huh. este lunes se llevaba a cabo el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ingenio. Les invitamos a todas las personas que nos escuchan en sus municipios, acudan a los plenos. Es muy interesante. Descárguense el orden del día. Ahí pueden ver ustedes de qué se va a tratar. Bueno, hay partes que son un poquito jeroglíficos, que ya lo hemos dicho, que no se entiende. Uh-huh. Pero es muy interesante estar, ver, identificar. Y bueno, en el pleno tenemos esa costumbre de pasar las tardes de los lunes últimos de mes allí.
Sí, como no tenemos otra cosa que hacer,
nada,
¿no?
Nos aburrimos.
Pero bueno, esto que acabas de decir tú, lo de descargarte el orden del día, que eso para quien lo tenga.
Exacto.
Porque, a ver, el tema de la transparencia en estas administraciones brilla por su ausencia en muchas de ellas, que a veces nos cuesta horrores.
De hecho, hay un tiempo estipulado para que cualquier persona pudiera aportar algo, pero no hay tiempo material porque se publica tan al límite que sí, imagínate.
Bueno, de hecho nos pasó que el último pleno antes de verano, yo creo que fue que siempre vamos a las 7 y lo cambiaron a las 6 y nosotras llegamos ahí a las 7 porque
ya llevaba una hora andando.
No nos habíamos dado cuenta que se había cambiado a las 6. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, Mari Carmen?
Pues yo creo que por el principio. Podemos recapitular qué es lo que pasó hace unos meses y qué es lo que ha cambiado.
Vale, venga. Pues dale tú,
bueno,
empieza,
pues hace unos,
y yo te sigo.
Hace unos meses, en el Ayuntamiento de Ingenio, desde hace ya años, esto, las fechas y esto tú te lo sabes mejor que yo, en cada pleno se aprueba una declaración institucional que esto...
No, espérate, te voy a corregir. No se aprueba. Ya era la declaración institucional porque ya iba ya refrendada por el resto de partidos. Entonces... Estaba, una vez se decía, ya era de declaración institucional de violencia de género, se leía y ya.
Se leía la declaración institucional, que eso quiere decir que todos los partidos que están allí representados, en el gobierno o en la oposición, todos estaban de acuerdo en que esa declaración era necesaria y todos la apoyaban. Uh-huh. Hasta que en el Ayuntamiento de Ingenio se incorpora un partido que yo no voy a nombrar porque es que no les voy a dar publicidad, y ahí se cae la declaración institucional, porque hay una parte que está en contra de una declaración institucional en favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género.
Un solo voto, sí.
Un solo voto. Bien, pues esto ha tenido un recorrido de unos meses y en este último mes han habido movimientos internos de ciertos partidos políticos que han tenido unos cambios ahí. Bueno, no lo vamos a contar porque no, es que
pero
no le queremos...
Espera, Mari Carmen, antes de que desde que se votó, desde que ese voto fue no... mes a mes hemos tenido que soportar mentiras, bulos, desprecios,
humillaciones en el pleno del Ayuntamiento de Ingenio. Uh-huh. Se han dicho cifras inventadas, manipulación, uh-huh. sí. Se ha estado manipulando a la población.
Directrices de ese partido.
Cambiando los datos reales y por parte de todos los que estaban allí con muchísima irresponsabilidad, aunque ha habido algunos representantes políticos que, bueno, que daban su respuesta y su contestación. Pero se ha tolerado que se engañe a la población desde una institución pública. Uh-huh.
Y ahora, volvemos al presente, ¿qué ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que de repente este partido ya no está ahí, pero sigue la persona, y esta persona ahora considera que sí que va a estar a favor de la declaración y que vuelva a ser... que se recupere esto de la declaración institucional contra la violencia de género. Uh-huh. O sea que volvemos a como estábamos el año pasado, después de haber tragado pues estos meses de manipulación, mentiras, humillaciones hacia las mujeres.
Entonces volvemos, o sea, ¿es de justicia que haya volvamos a tener la declaración unánime de violencia de género institucional en contra de la violencia de género.
Así debe ser, pero a mí lo que me sorprende es que de repente el pleno del Ayuntamiento de Ingenio se ve presa de un síndrome de Estocolmo.
Dime, a ver, defíneme.
Un síndrome de Estocolmo, esto se define así porque la persona que está secuestrada, cuando su captor la libera, de repente se siente enamorada de, esta, de su captor.
Y bueno, ¿y cómo lo correlacionas con lo que pasó?
Pues que de repente todo el mundo le agradece a este partido, y lo sigo diciendo así, que es un partido porque yo le he hecho el cordón sanitario desde que lo conozco, porque además he sufrido las acciones de estas personas en mi persona misma. Todo el mundo le agradece que haya tenido esa valentía. O sea, se han utilizado palabras como valentía, arrojo, qué bien que ahora usted está de acuerdo. No, que pida perdón. ¿Cuándo ha pedido perdón esta persona? Pero es que encima le vamos a tener que consolar.
No, no solo eso, no solo el consuelo y qué mal lo ha pasado, sino que al final se le hace una ovación.
Se aplaude
por el hecho de que se haya sumado a los derechos por justicia social, de lo que estamos hablando, desde lo que llevamos hablando desde hace muchísimos años, que esta persona estaba en contra porque su directriz, la directriz del partido, va en contra, y ahora todo el pleno completo, estoy hablando de PSOE, Coalición Canaria, Agrupa Sureste, PP, Somos PP, Nueva Canaria, todos le han aplaudido. Esto no puede ser.
Todos estaban felicitándola y a esta persona y no entendemos este movimiento que han hecho porque era algo que tenía que permanecer de justicia y insisto, no he escuchado palabras de perdón.
Para mí que hubiera sido, se suma, da un voto a favor. Perfecto. Se da el voto a favor. Siguiente. Pasamos al punto siguiente y ya está. No hay que estar...
Ya está. Sí. No protagonizar nada.
Porque estamos en democracia y en la democracia tenemos unas leyes que están de protección a las mujeres, de acompañamiento a las mujeres, de visibilización de la violencia de género, y esta persona en todo este tiempo, este año, ha dicho que la violencia de género no existe. Entonces lo que no se puede permitir es que una persona que durante un año haya estado mintiendo, humillando, generando
bulo... Desde la representación pública, porque si lo hace desde sus redes, desde su...
Bueno, ahí ¿qué puede ya, hacer?
Pero desde su acta, eso no se puede permitir. Y yo no señalo ya a esta persona, porque la hemos estado señalando todo el año, le señalo al resto. Ustedes no saben dónde están. Ustedes no tienen responsabilidad para con los derechos de las mujeres. Ustedes ese día eran víctimas de un síndrome de Estocolmo provocado por ustedes mismos, porque tenían toda la libertad de haber sido valientes y haberse posicionado y haber puesto ese cordón sanitario. Por aquí no se pasa. Y ustedes han pasado por encima de los cadáveres de las mujeres.
Vamos a cambiar de tema.
Sí, porque hubieron más cosas. Eso fue una parte, pero hubieron más cosas.
Iba a decir que también sería interesante recordar a quienes nos representan que si nos nombran, nos nombren realmente.
Nos consulten primero. Nos consulten. Estaría bien si vamos a ser nombradas en el pleno, sí, que nos pregunten antes. Esto ya ha pasado anteriormente.
Sí.
Y ha vuelto a pasar.
Y que entonces, no tergiversen nuestras palabras, por favor.
Y que se enteren de qué van las cosas antes de hablar de los temas. Es un apunte. Vamos a darles tiempo porque están tomando nota.
Sí.
Porque como sabemos que nos escucha.
Sí, sí, que mira que tenemos redes, correo, tenemos sitio como para que nos consulten, pero no. Ellos cogen, nos nombran, dicen lo que creen que ellos entendieron de lo que nosotras hemos dicho y ahí queda.
Insisto, desde su puesto de representación pública, que lo dicen en un programa de radio, pues oye, que lo dicen en sus redes, pues, pero desde el pleno del ayuntamiento hay que ser responsable.
Sí.
Bueno. Seguimos, porque el pleno dio para mucho.
Mira tú, Mari Carmen, que son las 11 menos cuarto. No sé yo si nos va a dar tiempo a terminarlo todo, ¿eh? Vamos a tener que acortar y ser más concisas quizás, yo
creo. Pues sí, quizás sí. Bueno, le echamos un ojito aquí a las cositas breves, hacemos la recomendación, sí, y prometemos que el lunes que viene, segunda parte del pleno. Y reacciones.
El lunes que viene, no, el viernes.
Hoy. Es que yo estoy aquí tirando la caña a ver si nos dan programa también el lunes, porque con el viernes solo no nos da.
Claro, no, un magazine todos los días, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría hacer como un repaso, vamos a hacer un repaso breve de las mociones que se presentaron, ¿te
Por
parece?
Favor, urgentísimo.
Sí, venga, vamos allá. La primera moción, que era de, la presentaba Pepe Somo.
Sí, sí, de la financiación justa.
Uy, sí.
Sí, que traían una cosa de lo nacional a lo local. Ajá. Cuando en la legislatura anterior, yo creo recordar, porque nosotras hemos ido a casi todos los plenos que hemos podido, cuando ocurría esto, que el PSOE traía una moción de lo nacional a lo local, se le decía, quédese en lo local. Uh-huh. Pues ahora no, ahora vamos a lo nacional, vamos a lo nacional. También.
Sí, fue tremendo porque se ocupó bastante tiempo esto de hablar de lo estatal y...
Sí, bueno, una pesadez, una pérdida de tiempo.
Sí, sí, sí.
Y apréndanse los apellidos también.
Ay,
es importante.
Por favor, sí, lo de Page era...
Page.
Fue como, sí. Pero por favor, Page, sí. De verdad.
Page.
¿Qué es
Page?
A ver.
Siguiente.
Señores emoción. Representantes políticos, apréndanse los nombres de quienes están en la política. Es que, vamos.
Eso.
Sí, vamos a ir a por la siguiente. Ah, bueno, yo solo quería decir que a mí me gustó mucho cuando hubo una respuesta que le dijo unas palabras sobre lo que él estaba diciendo, que estaba recordando o haciendo unas palabras de Aznar, unas réplicas.
Ah, sí,
de
le
las
dieron.
Palabras.
Sí, se repitió.
Que no recuerdo yo, dilas tú porque
hizo,
no me
se hizo, hubo un argumentario muy bueno que sobre la financiación justa y solidaria. Uh-huh. Hubo una argumentación muy buena que iba todo en relación y resulta que son palabras del máximo representante en su momento del PP.
Sí,
también.
Sí, que justamente decía lo contrario de lo que estaba diciendo el portavoz en esta ocasión.
Exactamente.
Sí. Fue buenísimo eso.
O sea, perdimos un montón de tiempo en esa parte del pleno.
Sí. Bueno, después también se habló, se hizo una moción del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que nos parece interesante que se hable en el pleno, que se diga, pero... necesitamos muchas más políticas. Por ejemplo, algo de lo que hemos estado hablando esta semana de la falta de personal psicológico en los centros de primaria, por ejemplo. Tendría que ser de obligado cumplimiento que en todos los centros de salud hubiera. Y esta semana me he enterado que aquí hubo un psicólogo, pero que lo quitaron. Entonces, no sé si daría tiempo a que atendiera a alguien, pero no puede ser que en la sanidad pública alguien llegue a salud mental y no tenga una cita psicológica hasta dentro de 2 o 3 meses. Así, por ahí, no.
Y sobre todo, tampoco es tolerable que estemos financiando con dinero público a centros concertados y a centros privados para desviar a la gente a esos servicios. No, el dinero de los impuestos para lo público. Y quien quiera ir a una consulta privada, pues como hacemos muchas veces, pues te lo pagas tú de tu bolsillo. Pero
con
no sigan desmantelando lo público, por Dios.
No todo el mundo puede tener 60, 70 euros de una consulta.
Ni tenemos por qué. Sí. Estamos pagando impuestos para eso.
Y bueno, yo creo que faltan políticas reales. Es verdad que está bien que se hagan estos llamamientos o estas mociones simbólicas en los plenos, pero necesitamos políticas reales y que realmente los partidos se pongan las pilas para que esto avance. ¿Qué más teníamos hoy? Día de la Mujer Internacional, el Día de la Mujer Rural.
El Día de la Mujer Rural, otra moción.
Es el 15 de octubre.
Una moción que se presentó desde el Partido Socialista y donde una de las cosas que se pedía era, corrígeme Dunia, el compartir la titularidad,
sí.
Que las mujeres puedan compartir la titularidad de una explotación rural, porque ganadera, de agricultura.
Yo lo estaba escuchando y yo de verdad no estaba entendiendo que estuvieran pidiendo eso.
Vale, estaban pidiendo, una de las cosas que se pedía era esa, que se pudiera compartir la titularidad. Se dijo, sí. Todos los representantes del resto del pleno presentes allí aportaron su opinión,
sí,
unos a favor y otros en contra.
Y nosotras con la boca
y nosotras al fondo del pleno, estupefactas, diciendo, pero si esa ley existe. ¿Cómo se lleva una moción que tiene una ley que existe? Pida usted que se aplique. ¿Y cómo pueden otros representantes políticos estar en contra de una cosa que creen que es una idea? Vamos a ver.
Espérate,
Dunia,
espérate.
Lee Dunia. Me voy a relajar yo aquí.
Sí. Respira a una respiración profunda que voy a decir, a ver. A todo el personal político que está en nuestro ayuntamiento, por favor, apunten. La ley 35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Repite.
Ley, no, que le den para atrás, Mari Carmen.
35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida
de las explotaciones agrarias.
Que esto ya existe.
Desde el 2011. Y de hecho, cuando se sacó la ley, se hicieron iniciativas para que todas las personas, todos los listados que llegaran a las personas que tenían de los listados de la... Uy, que se me va la voz. Pues no podemos sacar la rabia porque es que...
Dale.
De todos los que tenían la titularidad agraria, pues para que llegara la información de cómo hacer la cotitularidad. Y esto se hizo, se hicieron campañas, yo las recuerdo, pero claro, estamos en 2024 y parece, de repente, han sacado una moción como estamos descubriendo algo. Y el resto, ay, pues mira, pues sí, sería
interesante. No, y gente en contra también, diciendo, pero ¿y cómo se va a aplicar esto? ¿Pero y cómo se va a aplicar
pues
esto?
Con la
pues
ley.
Fíjate tú que es que hay una ley que te dice cómo.
Bueno, pero claro, yo después estuve haciendo mi propia investigación y fui al Ministerio de Agricultura y Pesca y no sé cómo se llama ahora, lo iba a apuntar, pero no, se me fue porque me quedé estupefacta.
Agricultura, Pesca y Transición Ecológica, creo.
Bueno, no sé.
Bueno, ¿cómo se llame esa? Sí,
sí, esa misma que es de la que, en donde tendría que estar esta ley o hablar de las mujeres en lo rural. Y resulta que, bueno, mira, lo tengo aquí, ¿verdad? Agricultura, Pesca y Alimentación. Vale. En el apartado específico de las mujeres rurales, que hablan del diagnóstico, estudios, análisis que muestran que en varias comunidades, bueno, como están implicadas en las distintas comunidades con la web informativas y formativas en concreto para esto. Estaba una página web de Canarias y las mujeres rurales. ¿Qué crees tú que pasó cuando yo pincho en la web de Canarias para las mujeres rurales?
¿Qué pasó?
Error 404.
Ajá.
Derivaba a la página del gobierno de Canarias y daba error 404.
Vale.
Si la propia página del gobierno de Canarias no tiene, da error, ¿cómo crees tú que los políticos que nos representan no van a dar error?
Pero la moción podía ser diferente. Activen, por favor, este protocolo que ya existía desde
pero si
2011.
No lo conocen.
Ahí claro, está el problema. Claro. Ahí está el problema. Ahí está. Vale.
Bueno, pues, y terminamos ya con, dentro de las mociones, con el Día Internacional también, que hicieron referencia al paciente ostomizado, el tema de los baños accesibles, ¿no? Que hicieron un repaso al trabajo que se había empezado como en anterior legislatura para facilitar baños para personas que tuvieran...
que necesitaran estos baños especiales, que además deben ser muy limpios y para hacerse
y esto tiene que ver, que
servicio.
Sí, que está bien que lo lleven a las mociones, ¿no? Que lo digan y que lo hablen, pero es que llevamos años hablando de accesibilidad y es que parece que les queda tan lejos, es que hay dinero para esto, hay dinero, hay protocolos.
Hay dinero para tantas cosas y no se pide, como el ejemplo que puse antes, dinero estatal para la gestión de colonias y ningún municipio la pide, pues para esto es igual, o sea, para todo es igual.
Por ponerte un ejemplo, yo esta semana estuve en un encuentro y toda la gente hablaba de asfaltado, iluminaria, ruido en la calle, o sea, del tema del transporte, todo de... Y me quedé, o sea, estuvimos 40 minutos en una reunión hablando de coche, vehículo, transporte, y yo dije en algún momento, digo, mire, llevamos aquí un montón de rato y nadie ha hablado de las personas que tenemos en los barrios, cuántas personas están en situación de dependencia que no pueden salir a la calle, cuántas personas no pueden pasear por la calle porque no son nuestras aceras no están accesibles para ellas, cuánta gente... está pasándolo mal y no se les está atendiendo. ¿Qué tipo de políticas públicas estamos llevando para la gente? Por favor. ¿Cómo podemos estar dando tanta prioridad a la carretera, a los asfaltados? Que sí, que es importante, pero no podemos poner los coches en el centro.
A esa parte de la población no la tienen en mente. Bueno, no sé si nos queda mucho rato para rematar ya, porque esto es para rematar.
Sí, podemos rematar. Bueno, un cabezazo aquí y un cabezazo allá.
Nos autorizan a rematar. Vamos a ello. ¿Qué nos quedaba, Dunia?
Claro,
al final?
Bueno, nos queda un poquito del pleno, algo que queríamos hablar del tema de el trato con respeto, por favor.
Sí, hubo una parte del pleno en el que se pidió respeto para con las respuestas que se estaban dando desde el grupo de gobierno y se pedía ese respeto, pero es un respeto que luego no se dio. Cuando tienen que referirse a las preguntas que se les están haciendo desde la oposición, no se da el mismo respeto. Y a mí, yo me sentí muy mal cuando escuché hacer referencia a Barrio Sésamo como respuesta a una pregunta que se hacía desde la oposición. Yo creo que eso quizás alguien lo oyó cuando hablamos de Barrio Sésamo aquí la semana pasada y le brotó y lo soltaron.
Claro, una cosa es que nosotros hablemos aquí de una manera, somos ciudadanas y podemos hablarlo en la radio, pero en un pleno que se haga esa
comparativa. Sean responsables y entiendan qué es lo que están representando. No nos hagan sentirnos avergonzadas, por favor, que es que creemos que la responsabilidad que tienen ustedes ahí está por encima de lo que se pueda decir en Barrio Sésamo. Eso es lo que se espera.
Sí, eso es lo que esperamos. Y por eso, pues por ejemplo, que hemos hablado hoy de política, vamos a nombrar como las recomendaciones de último momento que siempre hacemos.
Nuestras recomendaciones después de una tacita así como de una infusioncita que nos relaje un poco.
Sí, sí, sí. Y además que la música de fondo
La música me ayuda. Sí. Vamos con las recomendaciones, venga.
Pues a una mujer política, referencia, por favor, es que lean sobre ella, Clara Campoamor. Necesitamos que las políticas y políticos que nos representan ahora mismo tengan unos mínimos y en ella pueden encontrar una referencia. Clara Campoamor fue una política en los años 30, ¿no? En la época de la República y tiene una vida de lucha por los derechos de las mujeres. Ella hizo... Por ella hoy votamos, bueno, se salió en el 31, ¿no? Pero derecho al voto, derecho a divorcio, trabajo para el aborto, protección a la infancia.
Discúlpame, Dunia, porque tenemos que recordar que con todas las fechas internacionales que se recordaron y las mociones se presentaron en el Pleno, nadie se acordó de que esta semana...
El 28 de septiembre.
Tenemos visibilidad para el aborto seguro.
Y libre.
Y nadie lo dijo. Nadie lo dijo.
Sí, sigo.
Veamos. Clara Campoamor, para que aprendan nuestros políticos.
Busquen
¿quién más?
Y rebusquen. Tenemos la recomendación del libro, que es El síndrome de Borgen, de Nuria Varela. Es una reflexión sobre la presencia y la ausencia de las mujeres en la toma de decisiones, más allá de los números y más allá de la igualdad. Importantísimo leerlo, es maravillosa. Y por último ya el audiovisual que les recomendamos tiene que ver con el libro, es Borgen, que es una serie danesa sobre política que narra el ascenso de Birgit Nyborg al puesto de primera ministra de Dinamarca y de la influencia del poder en su vida profesional y personal por el hecho de ser mujer. Así que
esto ha sido todo por este viernes. Créannos si les decimos que nosotras queremos venir aquí a contar cosas bonitas. Dennos la oportunidad. Dennos la oportunidad, hagan su trabajo, déjennos vivir, sean responsables y nosotras no vendremos más.
Sí, yo sí quiero venir a contar cosas bonitas.
Estoy engañando a ellos.
Ah,
claro, estoy utilizando sus mismas tácticas. Pero bueno, sí, sean responsables con su trabajo y déjennos que vengamos aquí a hablar de cosas bonitas, de cosas de la vida, de cosas del arte, de cosas sobre agricultura, de cosas sobre el planeta, cosas positivas, y no nos obliguen a hacer su trabajo.
Mira, dos cosas antes de irnos. Primero, mañana vamos a estar en la jornada de divulgación y acción ambiental. Tenemos stand en el Burrero. Pásense por allí y nos van a ver allí en acción. Y luego invitarles también a mirar las redes, que hay una convocatoria de manifestación en todas las islas y en parte del extranjero para el 20 de octubre. Visiten nuestras redes y ya hablaremos un poquito más de ello, porque llevamos muchos años pidiendo muchas cosas y volvemos a lo mismo. Parece que
no nos escuchan, que no nos escuchan. Nos hemos tenido que venir a la radio para que nos escuchen más y mejor.
Bueno, buen día para todas las personas que nos escuchan. Agradecidas de que nos escuchen y buen fin de semana. Nos vemos el próximo día.
Con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas. Transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad convencible.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor. Florece del amor,
porque en ti me veo yo.
Creo, creo,
hace tiempo que elegí.
Creo.
Thank you.